Bueno, en realidad esto es lo que venimos hablando ya hace un tiempo, siempre analizando alternativas para dar solución, como bien lo aclaraba Oscar, a una demanda que tiene que ver con los espacios, con la infraestructura, y de esta manera, en el análisis normalmente que uno hace en cuanto a los recursos económicos, esta es una de las alternativas también que se vinieron analizando, y para desasnarnos, si me permite el término, un poco al respecto de cómo funciona y de las bondades y de los contras que puede llegar a tener un sistema como este, bueno, se hicieron presentes una empresa que hoy está llevando adelante el control y monitoreo de detenidos y en condiciones con beneficios al respecto de que precisamente la 24660 lo contempla, los dispositivos de control electrónico. Bueno, están llevando adelante y con éxito en el conurbano bonaerense. Así que bueno, queríamos que nos expliquen un poco a todos los actores que deben intervenir a la hora de tomar decisiones con respecto a los procesos de semi-libertad y las libertades asistidas y también los regímenes laborales. Entonces, estos regímenes tienen que superar, ya contemplados dentro de la 24660, superar todos los estamentos de, digamos, de evaluación, como son los gabinetes criminológicos, tanto del Servicio Penitenciario como del Poder Judicial, y en esto la administración de estos recursos en cuanto a lo electrónico también tiene que ser de manos de la justicia, que hoy se lleva a cabo, pero sin estos elementos electrónicos que por ahí pueden llegar a ser quizás más efectivos esos controles, y quizás también la optimización del uso de recursos humanos, que es lo que uno pretende, digamos, cuando uno toma decisiones en este sentido y hace inversiones al respecto del Estado, intentar ser lo más beneficiosa posible, teniendo en cuenta que uno habla siempre de recursos escasos. Así que bueno, en este contexto nos explicaron cómo funcionan las bondades del sistema.
Claro, este análisis, esta planificación y esta toma de decisiones se comparten seguramente con el Poder Judicial, con el Juzgado de Ejecución.
En realidad lo que se hizo sí fue invitar también a los estamentos judiciales para también luego, cuando haya que evaluar si es conveniente o no la implementación, poder tener sí todos los elementos como para poder emitir un juicio de valor, y también a la hora de las decisiones. Sí, también, como me lo pregunta, también se invita al Poder Judicial.
¿Esta forma de control está taxativamente prevista en la ley o simplemente se enmarcan las decisiones que se toman o los métodos que se adoptan en las previsiones de la ley?
No, se enmarca. Se enmarca, no hace referencia a un sistema determinado.
Claro, la ley tampoco puede predecir las novedades que puedan existir en tecnología fundamentalmente, ¿no?
Ahí está, porque si no hablaríamos de bueno, si me permite el término, de futurología, y esto sí es imposible. Sí, quizás el análisis y el abordaje de lo electrónico sí también fue contemplado en su momento, cuando se legisló a partir de esta ley, la 24660, que es la ley privativa de la libertad, donde se enmarca todo lo que tenga que ver con digamos las sentencias que tengan que ver con privaciones de la libertad.
En cuanto a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿también trabaja en esto?
Sí, señor, también estuvo invitada, fue a participar, porque definitivamente es un actor indispensable a la hora de contemplar la posibilidad de una implementación, porque esto no fue más que eso, fue un acercamiento al conocimiento, a dotarnos de herramientas a la hora de plantear una discusión si es viable o no, desde los recursos también económicos a partir de los costos de los mismos. Sí. Hablábamos, para generalizarlo, de que está entre un 40 y un 50% sí de lo que sale mensualmente sostener un interno dentro de una estructura carcelaria.
Claro, es fundamental. Entonces, estamos hablando de tenerlo fuera de la institución, fuera del recinto de un calabozo, pero controlado de todas maneras y a un costo que usted dice es la mitad prácticamente. ¿En qué consiste concretamente y cómo asegura el control de los movimientos del interno, no sé cómo llamarlo en este caso, ¿no? Hablamos de condenados.
Sí. Esto también, bueno, se contempló la posibilidad de condenados, no condenados y procesados. Porque no nos olvidemos que hoy los regímenes existen sin dispositivos, pero con otros estamentos como son el Patronato de Liberados, donde deben concurrir a, digamos, a presentar diferentes evaluaciones donde también se van haciendo informes al respecto de lo que son los nuevos paradigmas de la detención, que es la reinclusión social, y en ese contexto trabajar desde el Estado para otorgarle las herramientas y de esta manera sí hablar de una plena reinserción. Bueno, en esto lo que sumaríamos es otro control más, sí, que es lo electrónico. Entonces, no es que se los da o se puede llegar a otorgar a alguien condenado o con un prontuario extremadamente peligroso, sino que, por el contrario, luego de las evaluaciones que hacen los gabinetes criminológicos y que vaya sorteando todos estos estamentos, sí puede ser acreedor al beneficio, siempre administrado desde también, digamos, los juzgados de ejecución.
Sí,
no es más que un acercamiento a...
estamos ¿no? Se comenzó a charlar. Vamos a dejarlo como corresponde.
Exactamente, la mejor manera de hacerlo es con, digamos, el conocimiento taxativo de cómo funciona exactamente, los alcances, las bondades y de qué otro tipo de alternativas también podemos contar, porque también tienen restricciones domiciliarias que existen, que hay unos elementos que también son controlados georreferenciales, que también nos van a permitir quizás las detenciones domiciliarias, si es que la situación lo amerita.
Bueno, también sirve cuando el sistema carcelario está desbordado, cuando no hay más lugar.
No, definitivamente, esto también contempla y nos acerca a la posibilidad de, digamos, de la optimización de esos recursos y de la estructura que uno tiene.
Ahora,
me decía.
No, que ahora, ¿quién monitorea? ¿Servicio penitenciario o policía?
No,
si se hace.
Esto, quien lleva hoy adelante el control del monitoreo es la empresa que tiene a cargo la implementación del sistema.
Ajá.
Luego, uno lo que debe implementar es un protocolo con personal que se determina.
O sea, pero la empresa le dice, pongamos que la empresa le diga al 101, se te fue Cavalotti.
Se corrió, por ejemplo, de, digamos, el camino habilitado impuesto...
Para ir a trabajar.
Para ir a trabajar, por ejemplo.
Está bien.
Se lo llama al interno, porque funciona con un dispositivo, que es una pulsera o una tobillera, y luego con otro dispositivo también, que es compatible, que son complementarios, que va a la cintura.
Un accesorio, digamos.
Un accesorio que va a la cintura, que también oficia de controlador.
Uh-huh. Bueno, hay que hacer más pasos, hay que ir viendo y también... Esto es un pago de alquiler del equipo, no es que sea la provincia compra el equipamiento, ¿no?
No, definitivamente, porque dentro del que lo que contrata uno también es el mantenimiento de los mismos.
Ajá.
Y si hay, digamos, nuevas versiones
claro.
que mejoren, ya están incluidas dentro de lo que uno contrata.
Bueno, ¿y esto cuánto más o menos se estima? ¿O es la primera charla y falta mucho?
No, es la primera charla, igual de todos modos... no deja de ser una alternativa viable.
No.
Todo lo que vimos, ¿no? Exacto. Pero siempre dentro de una alternativa, no es algo taxativo ni es algo que ya se ha definido, porque de hecho deben opinar todos los actores que concurren a la hora de tomar estas decisiones.
Claro, hay mucha gente que ya está en condiciones de usar eso, ¿no? No se va a dar un condenado a 20 años por 5 asesinatos.
Está
claro, ¿no?
Está.
Hay que tener hay que tener criterio, ¿no? Que todavía hay que ver. Pero digo, hay gente que ya está, faltan meses para cumplir su condena y para salir y ya tiene que tener un monitoreo, no tiene que estar dentro. Esa es la historia.
Definitivamente, siempre respetando los paradigmas que impone la 24660.
Que sí.
Hablamos siempre de una reinclusión absoluta.
La misma ley habla de eso, ¿no?
Exactamente.